Buenos días a todos los que nos escuchan por medio de Flaxo Radio. Hoy regresamos con un nuevo programa de Voces Rurales. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, el rol de la mujer en el campo rural. Para este día tenemos un invitado muy importante, muy especial. Es maestrante de género y desarrollo. Se trata de Edgar Chimbo, psicólogo desde la provincia del Bolívar. Edgar, bienvenido y gracias por aceptarnos esta invitación.
Yupaychani tuki kay anki radio yakunata. Buenos días con todos y más bien gracias por permitir ser parte de este espacio, de este conversatorio.
Shinamikan, Kishnamitigramunchi, Kaipunyapika, Kaiwarmi, Kunapoh, Yankai, Kuna, Manta, Rima, Nakungapoh. Kunanka, Masnaya, Kainyukanchi, Ankuyeri, Kunata, Napanchi, Aji, Punja, Nispami, Masnaya, Kai, Flaxo Radio, Uyas, Kunata, Napanchi. Kunanka, Edgar Chimbón, Parla, Nakushon, Warmi, Kunaka, Himalayete, Kayarirka, Warmi, Kunapoh, Yankai, Kuna, Mantami, Kunankaipunyapika, Parla, Nakush, Bakatisho. Decía que hoy vamos a hablar sobre el rol de la mujer en el campo rural, cómo es la perspectiva de la mujer en el campo rural. Para antes de iniciar, quisiera dar un poco de reseña, como reseña histórica, como introducción de lo que se trata de la mujer indígena. La mujer en el ámbito rural cumple varios roles de singular importancia, combinándose en la generalidad de los casos de su rol reproductivo con el productivo. De esta manera, la mujer indígena muchas veces pasa a ser madre, pasa a ser esposa, ciudadana y también una profesional. Pero el modelo tradicional de la sociedad ha minimizado estos roles, ¿verdad? Entonces, las mujeres en las áreas rurales forman un grupo heterogéneo basados en muchas diferencias como la étnica, la religión, la clase social, y que especialmente estas colaboran de forma significativa en la conformación de la economía rural de los países desarrollados, y sus actividades principales están basados en lo que corresponde a la agricultura, la ganadería, el comercio y mucho también en las empresas. Consideran el medio rural como la principal fuente de trabajo que les permite cumplir con sus necesidades básicas. Además, contribuyen al fomento del desarrollo familiar mediante el aprovisionamiento de alimentos, agua, vestido, educación y salud. Luego de esta breve introducción, queremos conversar con nuestro invitado, Edgar. ¿Qué papel tienen las mujeres en el mundo rural y qué medida viene mar y en qué medida viene marcando este rol por la herencia cultural?
Bueno, antes que nada creo que no soy el más indicado para hablar sobre las mujeres de los pueblos indígenas. Creo que también tienen sus propias voces, pero bueno, más bien creo yo, espero ser estar transmitiendo todo el sentir de ellas. En este sentido, pues creo que es importante. Quiero partir con un enunciado de Lorena Cabanal, es una feminista comunitaria guatemalteca, en donde hace referencia a los cuerpos indignados, hablando desde las mujeres de los pueblos indígenas. Al hablar de cuerpos indignados, creo que es importante hablar desde su propia cosmogonía, desde la cosmovisión andina, en donde podemos decir, en donde ellos se pueden hablar desde su sentir, ¿sí? En este contexto, yo creo que el papel fundamental de la mujer dentro de estos pueblos indígenas tiene varios ejes, ¿sí? Basados obviamente en esto de del paradigma de la cosmovisión andina, pues está lo principal, el medio productivo. Me refiero a la agricultura, ¿sí? Entonces, ese rol productivo de la mujer dentro de la agricultura es la base fundamental para el sustento de la reproducción social. En este sentido, pues, las mujeres han venido luchando por ese despojo territorial que en los últimos tiempos ha venido viviendo por sistemas extractivistas, por normativas estatales que no permiten desarrollar adecuadamente su labor diaria, digamos, ¿no? Bueno, Ahí también creo que es importante hacer cómo nosotros los hemos catalogado como rol, es decir, cómo tienen que hacer algo ellos. ¿Ah? Ellos es como nosotros le encargamos como un deber ser para la funcionalidad del Estado, digamos, o para la funcionalidad de la familia, la funcionalidad de la comunidad. Entonces, es como que tenemos esperanza de ellos para que produzca algo, cuando nosotros, o sea, la sociedad, basándonos desde este punto de vista, creo que estamos como heteronormados, ¿no? O sea, la división sexual del trabajo, tomando las categorías del occidentalismo, ¿no? En este sentido, pues, es para mí sí es bien importante tomar las palabras de Lorena Cabanal, en el sentido de que son cuerpos indignados. A pesar de su cosmogonía andina, también surgen desigualdades, subordinación. Entonces, en la comunidad viven todos esos aspectos desigualitarios, en donde la mujer de alguna u otra manera viene desarrollando actividades como, digamos, en pro de la emancipación, ¿sí? Entonces, creo yo, el rol fundamental está ahí de la mujer, en la relación con la naturaleza, en el sentido de cuidarse de ellas para su sentir ser.
Así es, Edgar. Entonces, muchas veces la mujer indígena en el campo rural piensa que debe cumplir el rol de productivo. También la mujer indígena, como cualquier otra mujer, también tiene derechos y también tiene beneficios también que el Estado también ecuatoriano en realidad lo otorga. Es muy importante hablar de estos temas del rol de la mujer en el campo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las principales quejas se expone las mujeres que trabajan? ¿Cuáles serían los principales problemas que han tenido estas mujeres rurales al momento de exponerse a los trabajos así en el medio rural?
Bueno, un sinnúmero de problemas, digamos, ¿no? Desigualdades, partamos de desigualdades de acceso a medios estatales, digamos, ¿no? Acceso a medios educativos, por ejemplo. Al tener esta división sexual de trabajo, la mujer está asignado al rol doméstico. Entonces, al estar asignado a un rol doméstico, no le permite acceder a otro tipo de actividades, o actividades asalariadas, digamos, ¿no? Al no tener esta entrada a una actividad salarial, pues estas dificultades se van como más ahondando a un ámbito doméstico muy específico, el que se queda ahí. Ahora, también se puede dar otro caso en el hecho de que esta actividad, la mujer de alguna u otra manera logra a generar espacios de emancipación, es decir, logra generar estudios secundarios, terciarios y logra asumir espacios públicos, digamos, ¿no? O espacios comunitarios o políticos. En ese sentido, la mujer cobra además doble rol, doble función. Porque no es que el hecho de que tenga una actividad salarial deslinda de su actividad doméstica. Entonces genera aún más doble función, digamos, dentro de su actividad cotidiana. Entonces, en ese sentido, pues para la mujer, la brecha mismo, o sea, el sistema mismo está como, como jugado mal, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la comunidad, incluso la comunidad mismo, dentro de los pueblos y dentro de las nacionalidades mismo, hay también esta travesía del occidentalismo, en donde el sistema patriarcal es el que dice cómo hay que hacer y qué tienen que hacer las mujeres. Entonces, las dificultades, las mujeres partimos de ahí. Entonces, para ir a ámbitos ya de pronto a espacios muy específicos de desigualdad, también podríamos decir, cuando las mujeres indígenas, yo he visto en esta última propaganda electoral, cuando una mujer indígena quiere lograr proponer sus propuestas, entonces ahí viene el racismo, que porque ellas, o sea, haría alusión a un sinnúmero de comentarios que he visto en redes sociales, en donde que porque es indígena no puede de pronto asumir espacios de gobernabilidad. Entonces, el racismo también es un sistema, es un es una marca o es algo, digamos, en el que no permite a la mujer indígena generar espacios para su emancipación, espacios de lucha, espacios en el que pueda pelear estas desigualdades. Entonces, yo creo que el racismo también se ve oculto ya no como antes, digamos, como más visual, sino se ve enmarcado en otros medios, en otros sistemas.
Así es, Edgar, justamente como acaba de decir, pues en la actualidad el sistema de discriminación ya no es tan visible como antes, pero hoy está maquillado en ciertas formas, ¿no? Entonces, en realidad, el fin de semana tuvimos la oportunidad de hablar con una líder indígena acá en Salcedo. Entonces, esta líder indígena decía que en los años 70, 80, la mujer indígena fue una protagonista de grandes levantamientos indígenas que promovieron en algunas cuestiones como la libertad y la tierra y la participación. Esto fue la lucha de las mujeres indígenas, pero en la actualidad eso se ha logrado, ¿no? Se ha logrado y se ha lo que el logro de alcanzar esta libertad y tierra y participación en la vida política, esta mujer decía. Hay grandes problemas. Por ejemplo, le preguntábamos, ¿cuál ha sido tu problema principal? A esta mujer le decíamos, el ser indígena. El ser indígena, una mujer que indígena que quiera participar en las cuestiones políticas, lo primero, el primer problema es el ser indígena, porque dice, no, las indígenas al campo, las indígenas acá. Y entonces de esta manera la mujer indígena ha permitido ser discriminada y una desigualdad terrible. Entonces de esta manera las mujeres indígenas hoy no sufren esa discriminación directa, pero sí están maquilladas en otras formas. También, ni por más que el Estado les otorgue derechos, les dé beneficios, les proteja, pero siempre, no solamente la mujer indígena, en sí, la mujer indígena está un poco más, digamos, enmarcado esto, pero en sí, toda la sociedad, pues, especialmente las mujeres, están de esta manera discriminadas.
Yo creo que en este sentido acotar algo también, o sea, el racismo como un paradigma muy amplio, ¿no? En el que no permite, por ejemplo, desarrollar actividades propias de sus prácticas ancestrales. Me refiero, por ejemplo, a partos comunitarios, a partos verticales, por ejemplo, que en la zona norte del país, norte, zona andina norte, lo realizan. Entonces, parto de una experiencia también el que decía, o sea, poner en práctica, visualizar este tipo de prácticas culturales ancestrales es muy difícil, porque nos criminalizan, porque de pronto no está muy estructurado metódicamente cómo es el parto vertical. Obviamente es un conocimiento oral, ¿no? De la misma manera los sembríos con abonos orgánicos, o sea, que permite el cuidado incluso de la salud mismo. Y así pudiéramos enumerar un sinnúmero de actividades de las mujeres indígenas que no se permite visibilizar de alguna u otra manera y que se ha folclorizado, digamos, ¿no?
Así es, Edgar, justamente todos los planes de desarrollo, a pesar de que hablamos de un modelo de summa causa, se ha occidentado todas las cuestiones. Como usted decía, por ejemplo, estas de las leyes no permiten cómo de alguna manera desarrollar estas cuestiones ancestrales, tradiciones que la gente por miles de años practicaban y nunca tuvieron los resultados que hoy tenemos. Entonces, en realidad, pues, es muy preocupante esta cuestión. Edgar, ¿cuál es el papel de la mujer en la agricultura y el desarrollo específicamente de la mujer indígena?
Yo creo que voy a toparme un eslogan del feminismo occidental que me parece muy, muy interesante y traerlo a discusión. El tema de si paran las mujeres, se para el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque la actividad agropecuaria está girado dentro de las mujeres. Entonces, si la mujer deja de producir sus sembríos, deja de producir sus chacras, ¿con qué nos sustentamos el sistema alimenticio? Entonces, ¿de dónde nada? Obviamente estamos atravesados de un sistema neoliberalista, ¿no? En donde los productos, si así no producen, pero traen externamente, ¿no? Pero para la comunidad, la producción agrícola es muy importante, porque si no tenemos ese sistema productivo comunitario, pues ¿cómo? O sea, entonces ese rol ligado, obviamente no quiero decir que la mujer es la encargada, ¿no? Pero dentro, como decía inicialmente, dentro de la cosmogonía andina es esta relación, el ser humano como categoría general en relación con la naturaleza, o sea, el compartir con esos dos espacios, hombre, mujer, naturaleza, permite el desarrollo adecuado de las mujeres y la familia. Entonces ahí viene el rol productivo y reproductivo y cómo sostenemos esta reproducción social.
Así es, Edgar, y justamente muchas veces en realidad pues la gente de la ciudad, la gente de los de las áreas urbanas dicen la mujer indígena está vinculado a este tema de la agricultura y la ganadería y esto, ¿verdad? En realidad no muchas veces son así, ¿verdad? Entonces muchas cuestiones que estigmar aquí, ya que la mujer indígena se ve como un ente que tiene que estar en el campo, tiene que estar, no, también la mujer indígena también tiene otros campos, y estos campos han sido tergiversados por, en realidad, por esta cuestión del occidentalismo, que la mujer indígena allá, las mujeres otras acá. Entonces, es también, justamente hablamos en nuestro país la cuestión del summa causa. Entonces, hablábamos, el summa causa para una mujer es esta cuestión de estar produciendo la soberanía alimentaria. Entonces, en la actualidad, pues, los centros poblados lo que hacen es, bueno, las mujeres indígenas tienen que darnos la seguridad alimentaria, pero eso es para los centros poblados, pero para nosotros los indígenas, especialmente para las mujeres indígenas, eso de la seguridad alimentaria no va con ellos. Lo que va con la gente indígena es la soberanía alimentaria. En realidad, las mujeres indígenas siempre están contribuyendo a la soberanía alimentaria de la familia, del núcleo familiar. En realidad, ellos están pendientes de que en su casa, en su huerto, en su chacrita, no falte las legumbres básicos para la alimentación. Continuando con la siguiente pregunta, Edgar, para las mujeres que han logrado estudiar un cierto número, no sabemos exactamente qué porcentaje de las mujeres indígenas han logrado estudiar, pero ¿usted cree que salir del mundo rural, involucrarse al mundo occidental, será fácil ejercer su profesión? ¿Tiene alguna experiencia de cómo esto vincula? ¿Será difícil? ¿Cuán difícil será para la mujer indígena ya inmiscuirse en el mundo profesional?
Bueno, yo creo que es un derecho como todos cualquiera, es la capacidad que tiene como cualquiera. Es un reto para la mujer indígena estar inmiscuido en ámbitos gubernamentales o no gubernamentales, en el sentido de que, tomando algunas palabras, lo que decía hace rato, el racismo no te permite desarrollarte o poner en práctica todos tus conocimientos adquiridos, tanto desde la base organizativa y desde la base académica, ¿no? Entonces, es un reto porque las mujeres al estar inmiscuidas salen de un entorno comunitario, de ver una forma de vida a inmiscuirse en otra forma de vida. Entonces partamos desde ese proceso de adaptación. Entonces, de pronto no están poniendo en práctica todo lo que es, sino asumiendo otros roles que no son propias a ellas. Entonces, el reto constituye en eso, entonces lograr de alguna otra manera, y creo que la emancipación en sí mismo de los pueblos indígenas ha sido también siendo parte de un pueblo, de un espacio poblacional más amplio, me refiero a los centros urbanos, por ejemplo. Entonces, desde donde se ha permitido lograr que esos pueblos, los pueblos indígenas que están de pronto olvidados, de pronto marginados, atravesados tantas desigualdades, desde esta mirada poder hacer algo. Entonces, la reciprocidad, y creo que sostengo bastante este tema de la cosmovisión andina, porque de alguna otra manera los pueblos indígenas, la mujer indígena no está pensando solo en ella, está pensando en un bien colectivo, en un bien comunitario. Eso es lo que le diferencia, ¿no? Lo que nos diferencia de otros pueblos, de otras etnias, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, el reto se constituye en eso. Ahora, está atravesado por un sistema, por un sinnúmero de desigualdades, sí, está atravesado, a pesar de que, por ejemplo, se cuenta dentro de los concursos de méritos y oposición, por ejemplo, este tema de, no se me viene, pero es el tema de. Pero bueno, hay algo más que por ser como grupo vulnerable, no creo que sea grupo vulnerable, más bien grupos olvidados, el que, ¿cómo es esto de? Bueno, se me fue la palabra, espero que venga. En ese sentido, la mujer indígena, quiero tomar otro tema que es bien importante, este tema de la educación, del acceso a la educación superior como medio de poder profesionalizarse, digamos, adquirir un título académico. Los pueblos indígenas tienen su educación comunitaria, basada en un sistema y en un modelo de educación intercultural. Al ser una evaluación estandarizada por el Estado, no está tomando los mismos conocimientos que que los pueblos indígenas o las comunidades están enseñando. Entonces, al meterse en un costal en donde no pueda, en donde tenga las mismas categorías de evaluación, no va a poder, pues. O sea, ¿cuándo voy a tener esa categoría de cómo me están evaluando? Entonces, incluso es algo que no le permite a la mujer indígena y a los pueblos indígenas a llegar a ser alguien en este anhelado desarrollo que nos han impregnado en cada uno de nosotros, nos han categorizado como subdesarrollados. Entonces, el desarrollo consiste en tener un título superior, que, bueno, sin número de cosas. Entonces, esas limitaciones que tienen para acceder a espacios superiores. Entonces, obviamente pongo un ejemplo, ¿no? Una institución de centro no va a ser lo mismo que una institución comunitaria o periférica, como nos conocen, ¿no? Entonces, las evaluaciones están hechas en base a los desarrollos del centro y no de las periferias. Entonces, ¿cuándo vamos a igualar? Entonces, más bien, en vez de ser un camino que nos puedan acceder, es un límite a través de la cual nos deja fuera de ellas. O sea, el acceso al sistema educativo superior, digamos.
Así es, Edgar, justamente hablando del tema educativo, a pesar de que la ley dice que es la educación universal, pero en las áreas rurales, los colegios especialmente que están en las cabeceras parroquiales, siempre hay una desigualdad, porque también algunos colegios tratan de promover la cuestión de la cosmovisión indígena. Por ejemplo, el fin de semana estuvimos acá por Cotopaxi, en donde había un colegio que enseñaba quichua de una forma de rescatar la cosmovisión, de mantener esa cultura indígena. Entonces, la mujer indígena, al ser evaluado de una manera universal, entonces la mujer indígena tiene que dejar lo suyo, tiene que abandonar lo suyo, tiene que dejar para acogerse a otra. Porque todo el sistema educativo, como dice usted, lo mete en un mismo saco. Entonces a ellos les importa, como decimos, un comino, que la cuestión cultural. Pero sin embargo hablamos del sumacauce. Entonces la mujer indígena sufre estas transformaciones al momento de recibir esta educación. No tiene derecho, por ejemplo, a su educación, por ejemplo, su idioma. Por ejemplo, una mujer indígena, justamente ayer discutíamos cómo una mujer indígena puede considerarse indígena si al menos no sabe su idioma. Es promovido a despojar de su cultura por estar a lo mejor buscando un mejor futuro, educándose. Pero en las grandes universidades no te enseñan tu cultura, que especialmente para distinguir es esto de la lengua, ¿no? Esto de hablar el idioma es muy importante también para considerarse también, porque mucha gente dice yo soy indígena, pero no saben el idioma, ¿no? Es muy importante esto de la que usted dice que hoy el sistema educativo a todos meten en un mismo saco. Sin embargo, hablamos del suma causa. Para seguir concluyendo, desde su punto de vista, ¿el gobierno ecuatoriano cree que usted le ha apoyado al mundo de las mujeres rurales de alguna manera a organizarse, a independizarse del campo en algunos temas de educación, ayuda económica, algo así?
Yo creo que el Estado debería ser un ente a través del cual las mujeres o los pueblos indígenas en sí en general logren lograr ser en ellos, lograr ser en el sentido de generar o llegar a todos los objetivos planteados, en el sentido de que brinden medios medios o espacios a través de las cuales las mujeres puedan poner en práctica todos sus conocimientos. Me refiero, hace rato cuando mencionaba al parto vertical de la zona norte de este, o sea, el Estado debería permitir que brindar un espacio en donde las mujeres puedan generar todos esos conocimientos. Uh-huh. Cuando hablaba de la siembra con abonos orgánicos, entonces el Estado debería garantizar todos esos espacios de generar producción con medios orgánicos. Debería el Estado permitir todo eso. El Estado debería permitir generar espacios culturales no folclorizados, uh-huh. O sea, donde la expresión de la cultura sea no folclorizada, en el sentido de le ponemos a la mujer indígena bien vestida, lo que sea, solo cuando son eventos institucionales o conmemorativos o cosas así. Entonces el espacio debería brindar todos esos espacios, obviamente teniendo la plena conciencia de todo lo que significa para cada uno de ellas. El Estado debería garantizar espacios en donde las mujeres puedan comercializar, o los pueblos indígenas puedan comercializar toda su producción. El Estado debería brindar todo ese espacio en donde se genere el trueque, que es muy importante para los pueblos indígenas, que venían practicando y se siguen practicando en muchas comunidades. Entonces debería brindar todos esos espacios, o sea, y estas y así muchas otras más. Entonces yo creo que el Estado, o sea, retomo las palabras de alguien que decía, el espacio tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, con las mujeres indígenas.
Así es, Edgar, justamente estamos hablando de un tema muy importante como es el rol de la mujer en las áreas rurales. Así es, Edgar, agradecemos también, como de manera de resumen, hemos hablado de cómo las mujeres han soportado estas desigualdades, especialmente en las áreas rurales, esta discriminación, esta limitación también a tener acceso a ciertos privilegios también de espacios como en la vida política. También hoy habíamos hablado también que la mujer siempre va a estar involucrada, en la mujer indígena siempre va a estar involucrada en la cuestión de soberanía alimentaria. Agradezco, Edgar, por este tiempo que también nos has concedido en tu agenda. Algunas palabras finales para seguir terminando este programa.
Sí, más bien yo quisiera agradecer por el espacio y por permitir hablarme de las mujeres. Como decía inicialmente, no creo que soy el indicado de hablar sobre el sentir de cada uno, uh-huh. Porque las subjetividades son diferentes. Pero este espacio de permitir desde la maestría en el que atravieso, pues creo que me hace ver muchas cosas que hay que seguir trabajando, que uh-huh. Hay que seguir visualizando y pues brindar, de pronto generar todos estos espacios académicos, también hacerlos llegar a las mujeres indígenas. Entonces, en ese sentido, yo más bien agradecer por este espacio, bueno, siempre prestos a poder compartir cualquier tipo de actividades, coloquios, cosas así.
Yupaychanchi Edgar, Paimikan Edgar Chimbo, Bolívar Yactamanta, Maestrante, Desarrollo y Género. Nacho, Chasnamikan, Yupaychanchi, Mastanja, Ankiuyari, Tehuyakunata, Nyukanchik, Taka, Uy, Tukungimi, Flaxoradio.es. Pues. También, Katitukungi, Twitter, Per, Instagram, YouTube y Facebook, Pipis, Nyukanchik, Rima y Kunata, Yashonispaka, Nyukanchik, Canal, YouTube, Pipis, Maskitukungi, Flaxoradio y Kai Parla y Kunatapis, Kutin, Punja Kunapi, Uy, Tukungimi. Agradecemos a todos los que nos han escuchado en este programa como Flaxoradio en Voces Rurales. Hoy habíamos tratado el tema, el rol de la mujer en el campo rural. Nuestro invitado era Edgar. Chimbo, desde la provincia de Bolívar, maestrante de género y desarrollo. Agradecemos por vuestra sintonía y no nos olvides de escuchar la próxima semana en Voces Rurales también. Todos los fines de semana también tenemos a Uyu Causay con la conducción de Luis Rimache. Yupay Chanchek, Shukti Punya Kamache.